Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. En las aplicaciones móviles y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Oiga, mire, ¿que esto cuándo sale? ¿Que la entrevista que me hizo, dónde la puedo oír? Muy fácil, Radioco. Abrís Google, ¿eh?, y ponéis Radioco Café con Gotas. Y vais a una página donde están en fila todos los programas, no solo el último, sino el anterior, el anterior, el anterior, y así todos los miércoles. Ahí podéis escuchar no solo el último programa, sino cualquiera de los anteriores. Por si no lo sabéis, Café con Gotas tiene un Facebook que se llama Café con Gotas de Quack FM, donde vamos colgando, unos días después de cada programa, el programa del miércoles anterior. Y donde anunciamos cada semana el invitado de ese miércoles. Tenemos un teléfono, si queréis formar parte más activa todavía del programa, tenemos un teléfono que debéis marcar, el 881-012-232 o el 981-16-7000, y le pedís a la operadora que os pase con la radio. Hoy no hay clase en la universidad, así que la operadora debe estar aburrida totalmente, y si la llamáis seguro que le dais una alegría y le decís: pásame con la radio que están haciendo un programa súper chulo. Y seguro que esa operadora o operador sonríe y os pasa con nosotros, y podréis hablar con nosotros en directo, hacerme preguntas a mí, hacerle preguntas a nuestra invitada, que es lo que os conviene, hacerle preguntas a nuestra invitada, que sabe un montón, ya lo vais a ver, y pedirnos también entradas para ir al baloncesto, porque solo con llamarnos, ningún concurso, ni acertar ninguna pregunta, ni nada. Solo tenéis que decirnos: quiero ir al siguiente partido del Básquet Coruña, y os daremos una entrada doble para ir al baloncesto. Regalamos dos en cada programa. El pasado viernes jugó el Básquet Coruña en casa. Café con Gotas estaba allí, estaban también niños de un montón de colegios. Bueno, un ambiente estupendo, como siempre, en el partido del Básquet Coruña. Fue un partido bastante tranquilo, fuimos ganando, yo creo que la mayor parte del tiempo. Llegamos a ir ganando de 19, no sé si de 20 o de 21 incluso, pero al final algo pasó, empezaron a remontar, hicimos un cuarto nefasto y acabamos perdiendo de uno. Esa derrota en casa nos ha sabido fatal, como morder arena, y nos deja una situación, no complicada, pero vamos, que estábamos a punto ya de abrazar la permanencia y no la pudimos hacer efectiva. Quedan tres partidos del Básquet Coruña y ahí deberíamos amarrar la permanencia para no pasar preocupaciones ni miedos. Este fin de semana nos toca jugar fuera. De hecho, no hay ni que esperar al fin de semana. El partido es mañana 18 de abril contra el Lleida. Nos queda un poco lejos para ir a animar, pero quien quiera está muy a tiempo. Mañana es festivo y jugamos contra el Lleida a las 8 de la tarde y volvemos a jugar en casa el viernes que viene, es decir, el viernes 26 de abril a las 9 de la noche contra el Levitec. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra compañera Verónica, que ha tenido que irse de viaje y está de vacaciones ya, así que le mandamos un abrazo muy fuerte y le recordamos que la echamos mucho de menos, pero los que estamos aquí vamos a pasar juntos la mejor hora de la semana, vosotros que estáis al otro lado del receptor y nosotros que estamos en el estudio, porque no estoy solo, claro, como cada miércoles tengo un invitado. Hoy tengo una invitada que se llama Isabel Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
Primera vez en Quack FM.
Sí.
Y estás encantada.
Encantadísima.
Porque el estudio del color del estudio es fenomenal.
Este malva llama.
Llama. Sí. Y esta mesa de madera que acabamos de estrenar hace un mes.
Sí, muy de moda la madera.
Muy
natural.
De moda, sí.
Sí.
A ti te gusta este rollo natural así en las oficinas, ¿verdad? Este rollo madera.
El rollo natural sí, pero va siendo hora de dejar el tema palés a un lado. Pero eso ya es algo personal.
Eso te empieza a aburrir, ¿no?
Sí. ¿Eh? Las cajas de.
Quieres ser muy moderno, pero a ti decorar un sitio todo con palés ya.
No, ya no, dejémoslo. Sí, los carpinteros merecen también comer.
Así es.
Sí.
No vale, del palé no vale para todo.
No.
Claro que sí. Ay, la modernidad. ¿Cuántos programas podríamos llenar?
Sí, los pseudomodernos.
Los pseudomodernos. Estamos en Café con Gotas con una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy un disco que nos encanta. Este disco rompía, no voy a decir rompía las listas, pero rompía o iniciaba un camino que ha sido fundamental en los últimos... En los últimos 25 años, en la música folk. Carlos Núñez publicaba en el año no sé qué, no lo tengo a mano, pero da igual, A Irmandade das Estrelas, un disco que ha estado recelebrando en su penúltima gira, esta Irmandade das Estrelas, y que fue su primer disco en solitario tras la salida de Mato Congrio, y bueno, iniciaba una carrera llena de éxitos de un músico que nos encanta y al que pudimos entrevistar por teléfono hace un par de meses y que nos hizo muchísima ilusión. Por supuesto, fue majísimo y amabilísimo con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchos estaréis a punto de empezar las vacaciones o las acabáis de empezar. Pues qué mejor forma de empezar las vacaciones que con nuestro Café con Gotas de cada semana. Hoy con Isabel Martínez. Isabel Martínez tiene uno de esos... No es fácil, no es cantante, cantautor, guitarrista, productor. Tiene unas rayitas, unos rengloncitos debajo de su nombre más complicados. Entonces, en vez de presentarla yo, pues hoy puedes hacer la presentación larga, Isabel.
Puedo decirla así a lo largo, ¿no?
Puedes decirla de un golpe, así, tomar aire y decirlo, y luego si quieres explicárnoslo con calma, porque tenemos tiempo.
Vale, pues asesora de comunicación corporativa y gestora creadora de marcas.
La gente ya se perdió, la gente ya se perdió.
Sí.
Ya se perdió. En asesora empezó bien, pero luego ya se empezó a liar. Vamos despacio. Sí. Asesora, bien, asesoras. A empresas y a particulares, ¿verdad?
A empresas, en su comunicación y en, digamos que lo primero y lo más fácil, crear marcas. Diseñar marcas, el logotipo que vemos. Pero eso luego todo alrededor necesita contarlo de cierta manera, en determinados soportes y demás. Pues mi trabajo es ese, diseñar la marca cuando hay que empezar el proyecto desde cero y luego trazar el camino de la empresa a nivel comunicativo. ¿Qué va a decirle a la gente? ¿Dónde?
Es muy importante. Y tu trabajo, tu primer trabajo es convencer al empresario o al gerente de que esa parte... va a ser básica en su empresa.
Que le va a ayudar como herramienta para meter dinero en la cartera, que al final es lo importante.
Es para lo que creó la empresa.
Claro, claro, y es una pata importante que una vez que ya están convencidos y que creen en el poder, digamos, de la marca, en que sí es una herramienta más para ellos, sí que empiezan a creer y hasta empiezan a obsesionarse. Llegan al punto en el que también estoy yo de quiero las cosas corporativizadas, coherencia y demás. Hay algún momento en el que ellos también lo viven y lo sienten y lo dicen. Eso no es así porque si no rompemos con la marca.
Caray.
Eso llevas unos años.
Entonces es donde tú los paras. No, bueno, tampoco hay que ser tan coherentito al 100%
con todo. Sí, a veces sí hay que decir, tampoco te obsesiones, claro. Que si no, no llegamos. Pero sí, llegar a ese punto lleva un tiempo. El convencerlos y que lo entiendan. Pero es un bonito trabajo.
Y para ejercer este oficio que estás ejerciendo ahora, te has preparado mucho, claro, a lo largo del tiempo. ¿Cómo empezó este camino de preparación? ¿Cuál ha sido tu itinerario?
Teniendo en cuenta que yo quería hacer Bellas Artes y no entré, entonces ahí, año frustrado, dije, no lo pierdo.
16700 o 881012232. ¿Ibas a estudiar una cosa y estudiaste otra y tu vida cambió por completo? Sé que os ha pasado a muchos, así que...
Es mi caso.
Os animamos a llamarnos, 881012232, y nos lo cuentas y ya verás cómo se enriquece este Café con Gotas. ¿Cómo fue tu caso? Ibas a estudiar Bellas Artes y no entraste, porque Bellas Artes parecerá una coña, pero ya hace... muchos años tenía una nota altita.
No es tanto por las notas, pero tiene examen de acceso.
Bueno, además.
Tiene examen de acceso. No entré, entonces dije, esto de perder el año, no. Voy a estudiar algo tan útil como cerámica artística.
Caray, ¿y por qué cerámica?
Porque me apetecía un año relajado y yo dije, esto de cerámica seguro que relajado.
¿Y cómo fue?
De todo menos relajado, pero bueno. Pero bueno, me pasaba 8 horas al día en la escuela de cerámica, en la Pablo Picasso, metida en lo que llamábamos en las catacumbas, que el taller estaba abajo, con las vistas al mar, eso sí. Y 8 horas allí con modelando barro, porcelana, entendiendo de esmaltes y demás. Y ahí tuve una profesora maravillosa que me inoculó el amor por el diseño.
Ajá.
Entonces ahí ya empezaba la cosa, a que el tema del diseño era importante.
¿Y eso duraba solo un año?
Dos años. Era un FP.
¿Y el segundo lo hiciste?
Sí. Uh-huh. Sí, al final terminé el ciclo y con ese gustillo por el diseño dije, igual publicidad y relaciones públicas es una opción. Y sí, sí que luego hice la carrera, publicidad y relaciones públicas, y a partir de ahí los posgrados y másters convenientes en comunicación y protocolo y demás. Uh-huh. Sí. Entonces tengo un bagaje raro.
No, raro no. Has ido completando y complementando tu formación, como es normal.
Sí, sí, aparte fui de menos a más. El FP, la diplomatura, el máster, posgrado, máster, sí.
¿Te gusta más la parte de comunicación de una empresa o la parte de estética, digamos, de diseño y imagen?
Es que la una sin la otra no claro. deberían de ir.
Claro.
Sí que la parte de diseño, que es por donde yo empecé y donde me inocularon ahí el gustillo, sí que me atrae más, sobre todo la parte luego de producción, cuando tiene que buscar materiales, hacerlo de verdad, de verdad.
Uh-huh.
Pero la parte de comunicación, cuando ya vas trazando el camino, diciendo qué hacer, qué decir y demás, también es bonita.
Imagino que a ti lo que te gusta es que una empresa acuda a ti desde el principio, ¿no? Desde que se está formando para poder intervenir desde el principio, incluso en ponerle el nombre, ¿no?
¿Eso
ha ocurrido? ¿O es difícil que cuenten contigo tan pronto y ya vienen al menos con el nombre que quieren? Y
me ha pasado de todo. Desde que acudan, como tú dices, desde el inicio, pero desde entrar yo en la obra a la vez, o sea, crear toda la marca y estar construyéndose el negocio, lo cual es ideal porque puedes ir de la mano del arquitecto, del interiorista, para poder, bueno, contrastar cosas. Uh-huh. Y hablar con él de cómo aplicar la marca y qué podemos hacer. Y me ha pasado en empresas que tengo ahora algún cliente que llevan 30 años ya trabajando y que te sumas al carro ahí 30 años después.
Uh-huh.
Con lo que es la puesta a punto de la marca, que de hecho yo lo digo así, es la puesta a punto de la marca, porque una marca con 30 años que no se ha tocado tiene que actualizarse ya no estéticamente, sino a nivel de comunicación. Imagínate, pues redes sociales, página web, algo tan básico hoy en día para nosotros. Hay que hacerles ese lavado de cara. Uh-huh. E interno también.
Se me acumulan las preguntas. A ver si logro ir haciéndolas todas. El nombre de una empresa. ¿Por qué es importante? Me parece de perogrullo la pregunta, ¿no? Obviamente el nombre es importante, pero ¿por dónde empiezas? ¿O qué es lo primero que le preguntas al gerente o al empresario para ayudarle a crear o a inventar un nombre para la empresa?
Lo primero que le digo es que no se obsesione. Esa es la fase más dura. La del nombre, porque, bueno, obviamente primero hay una entrevista en la que lo tiene que soltar todo y contar todo, ¿vale? Con eso se empieza a trabajar y se le hacen propuestas.
¿Tú los derivas a un especialista si en esa
no,
charla...?
No, la parte de naming la sufro en mis carnes, porque es de verdad, o sea, ven las propuestas y les entran todas las dudas y todos los males del mundo. Y lo decimos siempre, o sea, el nombre tiene su importancia en que mientras no tenga connotaciones negativas, porque casi todo es defendible en una marca. Sobre todo hoy en día, que nos ponen las cosas más raras del mundo, ¿quién le iba a decir que nos íbamos a acostumbrar? Obviamente el caso más conocido es Schweppes, pero hoy en día que nos ponen que si siglas raras o nombres que vemos más comunes, Bershka.
Uh-huh.
Bershka en su día cuando salió costaba leerlo y demás, y ahora es la cosa más común del mundo, y uh-huh. como ese muchos más. O sea, que todo es defendible mientras no tenga connotaciones negativas allá donde vaya a actuar. Bueno, lo mejor que no tenga connotaciones negativas en general, ¿no?
Claro.
Pero después todo es defendible.
Uh-huh.
Hay que pensar mucho en el público al que va a ir dirigida. Obviamente, si vas a un público, pues personas mayores y demás, no le pongas muchas trabas a la hora de pronunciar o cosas muy largas. Y luego ya, si hilas fino, también el tema de escritura. Yo siempre les digo, la prueba de estrés es que si das el nombre por teléfono y tienes que deletrearlo...
Bueno, hay gente que tiene un correo electrónico bien complicado, que tiene que deletrearlo y aún así lo sigue teniendo durante años sin animarse a cambiarlo, sabiendo que es un incordio. ¿No es este un primer ejemplo de incoherencia?
Ahí. Y luego cuando empezamos con los nombres raros...
Que te puedes equivocar. Con 16 años puedes ponerte de correo electrónico el pez cojo 29. Pero si luego maduras un poquito y ves que no tiene sentido... ¿Qué hay si te creas otro que es gratis?
Claro, pues créate uno nuevo, por claro. mucho que digas. Es que es donde el que uso mis currículums. Me parece muy bien.
Pues empieza a cambiarlo, que siempre hay un primer buen momento, ¿verdad?
Sí, sí. Aunque en el caso consultes. De las empresas, imagínate. O sea, ves cada cosa que dices, no, por ahí no vayas, que es que luego no lo vas a poder dar por teléfono. Vas a tener que deletrear. El tema de las Bs, las Vs, las Hs.
El guión bajo.
El guión bajo.
¿Qué necesidad?
El guión medio, la barra... No, simplifica.
Claro que sí. Sí. Dos ejemplos de nombre bien puesto que siempre tengas en la cabeza.
De nombre bien puesto, de marcas conocidas.
Sí.
¿De aquí o me vale a nivel...?
De cualquier lado, sí. Te vale de Bangladesh.
Si me vale de Bangladesh. Mira, se me viene a la cabeza IKEA. IKEA porque en comunicación lo hace muy bien. Y es que uno de los ejemplos que la gente no lo piensa, cuando estoy dando clase, siempre lo pongo en la clase de naming, de las connotaciones negativas, llegamos a anularlas, piensa en mango. Mango tienda de ropa, pero el mango de la sartén, el mango de la escoba y el mango de mangar,
sí.
de robar. La gente no lo asocia, o sea, la propia marca y el sector donde se mueve ha superado las posibles connotaciones negativas. O sea, es un ejemplo de no te obsesiones, que lo que va a marcar luego es el día a día.
Claro que sí. Como todos los miércoles, tenemos música en Café con Gotas. Llevábamos unos días que no lográbamos hacer funcionar el CD, pero hoy sí que funciona. Hablábamos el otro día del programa de Ariel Roth y Joel López, dando a conocer de alguna manera lo que entraba en el programa, pues las músicas de Galicia. Claro, ¿cómo resumir en un programa de 60 minutos más o menos todas las músicas de Galicia o lo más representante o lo más representativo de Galicia? Imposible, ¿no? ¿Cosas que echamos de menos? Pues cada uno tendremos las nuestras. Unos hablaban de Los Suaves, por ejemplo, otros hablaban de, bueno, cada uno del suyo, pero... Por ejemplo, a mí uno que me faltaría, aunque tampoco sé qué criterio podríamos usar, pero uno que me gustaría o uno al que yo quiero reivindicar son Los Limones.
Es muy duro equivocarse, pero fue mejor así. Y yo que hasta ayer tenía esa sensación de no merecer tu amor, ahora que todo acabó, no quieres pedir perdón. Me da igual que pases de largo, no quisiera estar atado por un beso, una llamada y nada más. ¿Para qué quieres otro abrazo? Está en tu último engaño y no tendrás la suerte de verme llorar. Fui confiando tanto en ti. Perderme tus abrazos me trae sin cuidado. Nunca imaginé durar a tu lado, pero acabar así. No podía creer que viniese de ti. Un amigo por el medio, no saber qué decir. Descubrir que no tenías confianza y en mí, que pensabas la otra noche y que bien sabías fingir. Si tú eres así, no fue tan grave el final. Tus planes alguna vez iban a fallar. Hoy te olvidaré sin más. Me da igual que pases de largo. No quisiera estar atado por un beso, una llamada y nada más. ¿Para qué quieres otro abrazo? Engaño y no te... tendrás la suerte de verme llorar.
Los Limones grababan un primer EP que se llamó Sun Sun Sun. Tenía 5 canciones y aquello rompió con la música en Galicia. Las 5 canciones se hicieron súper populares y yo creo que eso fue en el 88, o en el 87 o en el 88. Y en 1989 salía este Sube la Marea, que fue su primer largo, su primer disco normal, 11 canciones, y para mí es una auténtica maravilla. Hubo canciones, bueno, con mucho éxito, que siguen cantando en los conciertos hoy en día y que forman parte ya de la vida musical de todos los gallegos y españoles, claro. Y para mí sigue teniendo canciones pues con una letra, de esas letras que solo se hacen en los momentos de inspiración total, como este Mi Mejor Amiga. Corte 2 de ese Sube la Marea. 21 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de comunicación con Isabel Martínez. Y llega la llamada del día, es decir, ese momento donde hablamos de algo que va a pasar en los próximos días. Pues suele ser un concierto, suele ser una obra de teatro que viene, una presentación de un libro. Esta vez rizamos el rizo, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de un partido de fútbol y un partido de baloncesto con un hilo común. Y para esto tenemos, para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Mónica González. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
De nada.
Mónica González ha cambiado su vida completamente desde hace 3 años, ¿verdad?
Sí.
Más o menos, 3 años.
3 años, sí.
Sí. Bueno, porque Mónica es, no, bromeábamos porque últimamente del González nadie se acuerda, porque le están cambiando el apellido por la tía de Noel. Es como la representante de comunicación de Noel. Ese chico de Betanzos que necesita ayuda urgente, digamos, y que ha conseguido pues poner a toda Galicia en marcha con un problema que no conocíamos o que la mayor parte de la gente no conoce, pero que nos encantaría al menos ayudar a arreglar o a mejorar si estuviera en nuestra mano, ¿verdad?
Sí.
¿Qué le pasa a Noel?
Pues Noel tiene un tumor cerebral que le diagnosticaron a los 8 años, hace ahora ya más de 3 años, que en principio evolucionó bien con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, pero que el año pasado volvió, tiene una recaída. El actual tumor está en un lugar que no se puede acceder con cirugía, lo cual limita mucho su tratamiento, y la recaída del tumor que él tiene, que se llama medulloblastoma, no tiene a día de hoy un tratamiento curativo. Entonces le dan quimio, le dan radio para ir prolongando su supervivencia, pero nos han dicho que no existe un tratamiento curativo. De ahí la importancia de la investigación y los ensayos clínicos, que son los que están consiguiendo encontrar para estos casos tratamientos que vayan funcionando.
Tiene 12 años y lleva 3 años luchando contra esta enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de Noel hoy en día?
No te escuché bien, perdón.
Digo, que él tiene 12 años ahora, ¿verdad?
Es que te oigo mal.
Vamos a ver, vamos a tocar este botoncito, a ver ahora. ¿Ahora me oyes mejor?
Creo que sí.
Ahora, Noel tiene 12 años ahora, ¿verdad?
Sí, acaba de cumplir 12 años este mes.
Uh-huh. ¿Y cómo es la vida de Noel ahora? ¿Cómo es su vida? ¿Tiene limitaciones ahora mismo? ¿Qué limitaciones tiene?
Ahora mismo, está haciendo una vida bastante normal. Tiene unas secuelas de la cirugía del 2016. Claro, a nivel de cerebro, pues siempre te deja secuelas neurológicas, en la marcha, en el equilibrio. Y además, como está con quimioterapia, también le bajan a veces las defensas, entonces tiene que a veces pues pasas algún día metido en casa para no coger infecciones. Pero bueno, está yendo al colegio y está haciendo una vida bastante, ¿no?, dentro de lo que cabe, normal.
Uh-huh. Entonces habéis creado la Fundación Cris contra el Cáncer y para recaudar fondos, pues para ayudar en la investigación contra el cáncer, tanto para el caso de Noel como para todos otro montón de casos que no conocemos tanto, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, a raíz de esta iniciativa, pues ya hemos conocido a otros padres que están en la misma situación, es decir, con hijos tanto con el mismo diagnóstico como, bueno, con otro tipo de tumores, que por desgracia el cáncer infantil, como si es lo que menos se investiga, pues no hay muchos tratamientos. Bueno, hay los tratamientos convencionales que cuando funcionan está muy bien, pero cuando te quedas fuera de eso, pues es cuando tienes que buscar otras vías.
Pues para ayudar podemos hacer dos cosas muy sencillas y muy divertidas en los próximos días, ¿verdad? Mañana tenemos un partido de fútbol en el Estadio García Hermanos de Betanzos a las 12 de la mañana. Habéis contratado que no llueva ese ratito, me dijiste, ¿verdad?
Los veteranos del Depor y el Ardebullo, que son artistas gallegos.
Eso es, los veteranos del Depor contra el Ardebullo. Se prevé buen humor y se prevé que no haya una lucha, que no haya muchas patadas, ¿no?, en el partido.
Esperemos que sí, que el tiempo nos deje... Que pueden jugar bien.
Sí, 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 el tiempo ya hemos hablado, ya hemos contratado que no va a llover ese ratito.
Ya.
Pues a las 12 de la mañana en el Estadio García Hermanos de Betanzos. Ese partido divertidísimo, claro que sí. ¿Cuánto cuesta la entrada?
No hay entrada, o sea, no se compra entrada.
Ajá.
Por donativo.
Se va y cada uno pone lo que pueda. Genial.
Sí, y después habrá un sorteo de camisetas y balones en el descanso, que también estarán a la venta las rifas.
Fenomenal. Y tenemos también un partido solidario de baloncesto, que va a ser el sábado 27 de abril, es decir, el sábado que viene a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
En el pabellón municipal de Betanzos.
Sí.
¿Y quién va a jugar?
Es entre el Club de Baloncesto Santo Domingo de Betanzos y el equipo de Porriño.
Uh-huh. O sea, norte-sur, ¿eh? Coruña-Pontevedra, total.
Es que tengo otra vez
fatal. Nada, no pasa nada. Que decíamos que el norte contra el sur, el equipo de Betanzos contra el equipo de Porriño.
Sí, sí. Es el último partido de liga.
Exactamente. Mónica, te felicitamos por la gran estrategia de comunicación que estáis logrando, porque sin ir más lejos, sin quererlo, entre comillas, pues sí. Yo he oído hablar del tema de Noel pues hasta 3 veces en una semana, en diferentes medios, contando con televisión, con radio y por WhatsApp, por ejemplo. Y si yo he oído hablar 3 veces del tema, pues otra persona habrá oído 5 y otra habrá oído 1, pero lo que es precioso es que estáis llegando a mucha gente, y entonces denota mucho valor, mucha valentía, mucho trabajo, y así que te felicito por esa parte. Y por otra, pues te mando todo el ánimo del mundo para que sigáis en la lucha y sigáis haciendo todo lo posible por recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque todo empezó, bueno, con poder intentar ayudar un poco, y la verdad es que entre los medios de comunicación y todo, bueno, con nuestra ayuda, pues hemos avanzado, la verdad es que muchísimo, y la idea es seguir adelante y poder hacer posible algún ensayo clínico que pueda salvar vidas.
Quiero que le des un abrazo a Noel, no solo de parte de Café con Gotas, que es este programa, sino de parte de toda la emisora Quack FM, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Mónica, y mucho ánimo.
Venga.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Como acabáis de escuchar, partido mañana de fútbol, de los veteranos del Depor contra... artistas y toreros, como se decía antes. No, en este caso no sabemos si hay toreros, pero sí hay artistas con ganas de pasarlo bien. El Ardebullo Fútbol Club, a las 12 de la mañana en el Municipal de García Hermanos de Betanzos. Y el sábado que viene, partido de baloncesto, ya cubierto. Si llueve, pues nadie se va a mojar. Y si hace calor, pues nadie va a tener calor, porque en el pabellón se está perfectamente. En el pabellón municipal de Betanzos, a las 7 de la tarde, partido solidario del Santo Domingo contra el Porriño. Y que no queréis ir a ninguna de las dos cosas porque os aburre mucho el fútbol y el baloncesto, o porque tenéis otras cosas que hacer y queréis ayudar aún así, pues hay una fila cero. Que poniendo en Google Cris contra el cáncer, pues ya encontráis cómo ayudar y cómo aportar en esa fila cero. Pasan 29 minutos de las 4 de la tarde. Estamos hablando de marcas, de comunicación, de estrategias de comunicación con Isabel Martínez, que también tuvo que ponerle un nombre en su día a su empresa. Uh-huh. ¿Cómo lo hizo? Dijo, mira que si yo fallo en lo mío.
No, porque ya confiaba luego en la defensa.
Claro que sí, tenías ya todas las estrategias.
Claro,
post, la pre.
Sí.
Ya le habías dado todas las vueltas. ¿Cómo le llamaste?
Sigaris.
Vale.
Sigaris, que viene... Este no fue rebuscado ni nada. Estuvo ahí en el remanente en barbecho durante años, porque se me ocurrió en primero de carrera, en un ejercicio de naming que había pedido el profesor de marketing. Me gustó lo de Sigaris y quedó ahí en barbecho hasta que en 2012-13 decidí que ya había que poner nombre de marca y no usar el nombre propio. Y entonces ahí desde entonces... Sigue sonando Sigaris.
Uh-huh. Mm. ¿Y te acompaña desde entonces, si estás contenta
sí.
con él?
Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que tengo un pequeño problema con la tilde, eso sí, el momento acento y tildes la gente lo lleva mal, lo de Sigaris no, más bien es Sigaris,
uh-huh.
Pero me dijeron por qué era, por el acento gallego, porque uh-huh. No hay demasiadas palabras agudas en gallego. Ajá. Yo eso no lo sabía. Tuvo que venir un filólogo gallego a decírmelo.
¿Y tu Sígaris es esdrújulo, entonces?
Sí, Sígaris. Esdrújula. Uh-huh. Sí,
lleva
sí,
tilde sí. La primera I.
Sí.
Pues que lo sepa todo el mundo. Y quien quiera saber más, quien mientras nos escucha quiera ir cacharreando en Google y ir sabiendo cosas de la empresa, hay una web de Sígaris.
Sígaris.es.
Uh-huh. Muy bien. Sí, ¿quién te la hace?
La gestiono yo.
Tú.
Sí.
No le pediste, no necesitaste ayuda.
Sí, hombre, para la parte de programación y demás, sí, ahí encargué a colegas de la profesión que me lo hiciesen, tuvieron que aguantarme durante unas semanas para que al final es lo duro, aguantar a alguien de la profesión sí.
Y que quiero lo peligroso.
Mejor. Sí, sí, entonces no, creo que fui buena y les dejé trabajar. Sí, sí, sí.
Redes sociales y empresas. ¿Cómo empezar?
Qué gran herramienta, que la gente se piensa que es gratuita y no lo es. Consume muchos recursos, mucho tiempo, pero es muy útil si se gestiona bien. Uh-huh. La mayoría de las empresas quieren estar en las redes sociales y deben de estar, pero como se dice en gallego, con sentidiño.
Claro.
Porque hay quienes dejan llevar por las modas, entonces quieren estar en todas y no se puede. Uh-huh. Hay quien se piensa que con duplico contenido y lo que está en una lo paso a la otra y ya está. No, porque cada una es para lo que es. Entonces, luego está la lucha de eso, me lo hace mi hija, mi sobrina o lo hago yo mismo.
Ese colgando. Es el primer impulso, ¿no?
Sí, pero eso nos pasa yo creo que a todos, a los informáticos y demás de, bueno, yo ya tengo un primo, un sobrino. No, familiares aparte, las redes son un arma. Porque si te confías demasiado puedes contar cosas en el tono que no debes o como no debes. Entonces hay que hacer ahí un equilibrio entre el tono que uno usa, la frecuencia con la que publica, los contenidos que se van contando y de ahí que estemos los obsesos luego de la programación. ¿Qué vamos a contar?
Difícil establecer unas reglas generales, imagino, pero ¿qué líneas más o menos podrías decirnos que tú aconsejas? ¿La mejor red? ¿Se puede decir?
Depende del sector. Dime un sector, un tipo de empresa.
Hostelería, por ejemplo.
Hostelería, Facebook, Instagram. Uh-huh. Si hostelería, si tiene comida, que se vaya la imagen, obviamente. Uh-huh. Son las que más funcionan a nivel más popular. Si uh-huh. me dices una empresa que sea de servicios, que no vaya persona de la calle y demás, te digo LinkedIn. O quizás de las redes propias del sector, porque ya las empiezo a ver más especializadas. Cada una es para lo que es. Y luego, pautas. Tener un estilo propio. Intentar, dentro de lo distendidas que son las redes, porque son un medio más distendido que los demás, intentar mantener un hilo, una coherencia. Que cuando la gente lea el mensaje, sepa de quién es. Uh-huh. Intentar, va a sonar raro y difícil, pero trasladar lo que uno hace en su establecimiento, trasladarlo a las redes. Esa misma cercanía o no cercanía, pero mantener siempre la coherencia. También porque el caso de que cuando uno no está y tiene que hacer lo otro, tiene que llevar también esa línea de coherencia. Entonces, más bien lo único que diría es tener un estilo, tanto verbal como visual. También a la hora de sacar, si se van a colgar fotos o vídeos y demás, que sigan una misma línea, para que se identifique a la marca al final. Uh-huh.
Una empresa que lo haga en cuanto a esta comunicación en redes rematadamente bien y una que creas que no lo hace nada acertado.
Rematadamente bien. Espérate que lo piense, que se me van a turullar ahora todas en la cabeza. Mira, como estrategia y tirando ya por la tierra. Un restaurante en Coruña, 12 de la mañana puntualmente te cuelgan el menú y las fotos a continuación que dices, hoy voy a comer. Barlovento lo hace bien.
Caray,
sí,
muy
pero
cerquita de la Plaza de Vigo,
sí,
entre la Plaza de Vigo y la Plaza de Lugo.
Para unas buenas hamburguesas, pero todos los días 12 de la mañana cuelgan el menú religiosamente y a lo largo de la mañana hasta la hora de comer te van colgando los platos.
Pero eso es un rollo porque tienes al sobrino del dueño pues todos los días a las 12 ahí pendiente de darle al botón, ¿no?
El tema, bueno, se puede programar.
Claro que sí, mujer. Ahí es que a lo mejor la gente no lo sabe. Hay unos botones que tú le dices, esto que salga a las 12.
Claro.
Aunque tú lo pongas el día anterior a las 2 de la mañana.
Aunque tú tengas el menú de toda la semana el viernes, lo programas.
Claro,
y luego las
sí.
fotos, pues sí, te las envían en el momento según sale de cocina y empiezas a enviar fotos. Eso es fácil. Una vez que ya tienes el programa y tienes el estilo de lo que vas a decir, pues ya está.
Pues
el tema es dar con el mensaje.
Les felicitamos desde aquí entonces.
Sí.
Y a nivel ya planetario o a nivel internacional, una empresa que creas que usa bien las redes, a menudo o normalmente, aparte de IKEA.
Aparte de IKEA. Bueno, IKEA sí, a nivel en comunicación, a nivel general. De hecho, no lo sigo en las redes. Fallo, debería verlo por ahí. Solamente voy viendo cosas sueltas. Pero a nivel... Es que ahí me sale un poco la vena de que como marca me parece la leche es Chanel. Pero porque yo tengo una especie de amor-odio con las marcas de moda. Me parece que el sector del lujo son los mejores en cuanto a comunicación de marca, en cuanto a creación de marca. O sea, conseguir vender aire, es que es eso. Que yo esté dispuesto a pagar pues 2.000 euros o más por un bolso o por una chaqueta. O sea, conseguir convencer a la gente de que quiera eso, me parece la leche.
Qué gran trabajo.
Sí.
Y claro, ellos tienen muchos recursos para usar, pero uno de tus trabajos habituales con las empresas es convencerles de que para tener una buena comunicación no hace falta que no te la haga tu sobrino en su tiempo libre, pero tampoco hace falta dedicar 6 personas en el departamento. Bueno, si eres una gran empresa puede que sí, pero normalmente no eres Coca-Cola ni Google.
Que tampoco tienen unos departamentos extraordinarios de muchísima gente. Sí que tienen a gente destinada, pero no son departamentos enormes. Pero sí, las empresas pequeñas pueden tener, y de hecho hay muchas que ya apuestan por tener a alguien que hace su labor de asesoría o que les gestiona la comunicación desde fuera. No requiere tantísimos recursos. El truco está en la implantación luego de ese plan que se desarrolle. Obviamente hay que dilatarlo un poco más en el tiempo para que sea asumible por la empresa. Por lo tanto, ahí va otro ejercicio más atrás, que es el decir qué es lo importante, qué va primero, priorizar. Pues se prioriza y se va lanzando las cosas en función de las posibilidades de la empresa.
En todas las charlas, en todas las conferencias de los grandes, ¿no?, de este sector, están pues el anecdotario o el repaso de los grandes errores de comunicación o de algunas acciones mal llevadas, ¿no?, o mal gestionadas. ¿A ti se te viene alguna a la cabeza? Siempre cuando se habla de grandes cagadas o de grandes errores.
Uy, las redes sociales son pie de muchas.
Porque también a menudo surgen crisis, ¿no?
Surgen crisis y...
Y llega otra de las grandes asignaturas, que es cómo gestionar una crisis de comunicación en una gran empresa.
Ahí ya hay especialistas solamente en comunicación de crisis, que ardua labor tienen.
Sí.
Sí, porque ellos tienen que actuar en 2-3 días, tienen que tener una solución. Pero sí, las redes sociales son un arma. Que yo tengo visto alguna publicación y de hecho una con el tema de Julien y el Pozo. Movistar en el Blue Monday, el día más triste, ellos pusieron algo así como que... ¿Qué habían puesto? Que para ellos no era... que el Blue Monday no existía, sino que cada uno elegía si quería estar en el pozo o no en su día. Claro, en esos días no tardaron nada en retirarlo.
Claro.
Pero claro, ya hubo los avispados que hicieron la captura. Claro, que eso lo hace el de comunicación, lo hace así de ala, la buena de Dios, o sea, así el día triste. Pero si yo quiero estar triste, estoy triste. Pero es que ese día y esa palabra no era.
Claro.
Entonces, sí que es el de comunicación tiene que hilar muy, muy, muy fino para no meter la pata y no herir a nadie.
Y tener los ojos bien abiertos y los oídos también.
Sí, estar muy atento a lo que sucede, que yo también se lo digo mucho a mis alumnos. Ir por ahí, estad con los ojos abiertos, ved todo lo que se hace, lo que se cuece, cómo reacciona la gente a las cosas, que os va a ser alimento luego para hacer vuestro trabajo.
Y leer los periódicos, mirar los carteles, mirar los corchos cuando entráis en un sitio.
Las cartas de los restaurantes.
No solo los ordenadores y no solo internet y no solo lo que os mandan vuestros amigos en Facebook.
Sí, palpad el mundo, que las texturas y demás también comunican, los olores, todo ayuda a comunicar.
Claro que sí. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día y que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Ahí en el café amargo metemos la piedra en el zapato que nos molesta. ¿Cuál es tu café amargo, Isabel?
El mío es la gente que hace doble fila donde hay un hueco para aparcar.
¡Oh, qué incómodo!
Esto de que dices, yo cabía ahí, pero estás tú en doble fila ocupando.
Qué incómodo y qué molesto. Me vi en esa situación hace 3 días nada más.
A mí me pasa muchísimo en la zona en la que tengo la agencia, que es de, señor, quítese de ahí.
¿Y tú intentas aparcar y rayas el coche?
No, porque aparte es, lo
ese me está
bien,
molestando, pero coches. Yo creo que voy a caber. Ahí voy.
No, porque lo hacen muy bien, o sea, hay dos coches, está el hueco en medio y aparco por delante, por o sea, delante. No hay manera.
Bueno, pues
qué mala baba.
Qué mala baba. Pues a veces sin hacer eso exactamente, pues lo dejan a mitad, como diciendo, si lo metes para atrás, te entra, porque el hueco está porque alguien pudo salir, lo dejé de modo que el otro pudo salir, pero hay, y entrar, ¿podré entrar? Pues hice un pequeño intento y dije, no me la juego, busco otro y
paraste,
y maldije al coche que estaba mal colocado.
No había nadie dentro.
No.
Vale, es que...
Hombre, si hay alguien dentro, le digo, por favor, ¿puedes moverte para que yo pueda aparcar?
Sí, pero aún así lo hará como... Ay, te hago un favor, que te dejo meter el coche.
Qué incómodas las disputas de coche, que qué mal se llevan los enfados de coche.
Nos transformamos dentro del coche.
Bueno, eso lo dice mucha gente.
Sí.
Pues sin transformaros y sin enfadaros de más, aunque esto es un café amargo, por supuesto, que compartimos... Se presentan unos días con millones de desplazamientos, todos los telediarios y noticiarios de radios lo recuerdan, así que si vais a coger el coche, pues os pedimos mucha precaución y llevarlo todo con mucho buen humor, con toda la paciencia posible. Si llueve, que parece que va a llover, pues adecuar la velocidad a las circunstancias de la lluvia, de la carretera, etcétera, etcétera.
Hay que llegar nada más.
Exactamente, y lo que importa es llegar y poder volver a casa.
Sí.
Hoy tenemos a Carlos Núñez de fondo de nuestras palabras. ¿Cuál es tu café amargo, Pablo? ¿Qué te falta el tuyo? Vero y yo solemos preguntarnos ahora por nuestro café amargo y nos falta nuestra valiosa compañera Verónica. ¿Y cuál es mi café amargo? Pues hoy, en esta cotidianidad urbana, pues yo me voy a quejar de las pintadas en las iglesias, que parece que se ha puesto últimamente, bueno, una pintada en cualquier sitio ya es molesto, caro de limpiar, etcétera, etcétera, pero pintadas absurdas en las fachadas de las iglesias, que parece que se ha puesto de mini moda, café amargo, sin duda, estas últimas noticias.
¿Pero es pintada o es la firma sin más que...?
No, pintada con frase ofensiva a quien sea, o absurda, o que no viene a cuento, en fin. No, intentemos que no. En ningún sitio y en una iglesia, menos todavía. Vamos a respetar. Tenemos música de fondo a nuestras palabras hoy. Carlos Núñez con A Irmandad de las Estrelas, pero también tenemos canciones. Hoy... Recordando a Los Limones, ese grupo que nos gustaría que hubiera aparecido también en ese reportaje, por haber sido para nosotros de los más importantes de los últimos 25 años de la música en Galicia. Camino de Tierra tenía una letra absolutamente arrebatadora que podéis repasar si abrís bien los oídos y escucháis esta canción.
El viejo cementerio de automóviles y tus temores a que te encuentren con él. Acantilado y ella siempre iba a su lado y solo una guitarra está en la parte de atrás. Podría estar tocando esa canción que le gustaba tanto, recordarla entre sus brazos hasta llorar. El que traías en las manos, no hay tiempo en la ciudad para poder olvidar. 6 días o 6 años no te llevarás a engaños si tu chica no es capaz de seguirte al final. Frente al mar no tendrá sentido lo que dice la ciudad, lo que se escuchará, que alguien más sorprendió a tu amigo. Solo en el acantilado, recordar tus labios hasta llorar. cosas de tu mala fama y alguna que otra pasada. Su mirada es clara y ahora puedes notar que ella está cansada de aguantar lo que nunca se acaba, de lo que dirán mañana al despertar. Frente al mar no tendrá sentido lo que dice la ciudad, lo que se escuchará, que alguien más sorprendió a tu amigo por muy mal camino y ese chico no volverá. Frente al mar no tendrá sentido lo que dice la ciudad, lo que se escuchará, que alguien más sorprendió a tu amigo por muy mal camino y ese chico no volverá.
¿Cómo compone Santi Santos cuando está pleno de inspiración? ¿Cuándo es el año 89? Cuando tienes la oportunidad de grabar tu primer disco de verdad, tu primer disco con 10, 11, 9, 12 canciones, pues así se hizo este delicioso, en mi opinión, Sube la marea. ...46 minutos sobre las 4 de la tarde... hablando de comunicación con Isabel. Van a ocurrir muchas cosas esta semana. Pues lo primero, que es Semana Santa, que mucha gente se va de vacaciones, otras no. A todos os deseamos que lo paséis estupendamente, hagáis lo que hagáis en Semana Santa. No siempre es necesario viajar, se puede uno quedar en Coruña y hacer un montón de cosas. ¿Tú viajas, Isabel?
Este fin de esta semana no. Semana
bastante Santa tienes.
Bastante tengo tienes. Esta semana, sí.
Va a ser una semana muy ajetreada. Pues fijaos, no hay que esperar ni siquiera a mañana. Hoy por la noche, fijaos que dos propuestas. La Orquesta Gauss con el Requiem de Mozart en el Colón a las 8:30 de la tarde y nada más y nada menos que el Remember Queen en el Coliseum a las 10 de la noche. Mañana jueves, en el Colón a las 8:30, el ciclo Estación de Jazz con Pablo Castaño Quartet. Salif Keita el sábado en el Colón a las 8:30 de la tarde. Familia, para las familias, nuestro amigo Paco Cerdeira y su gramola gominola con Bravas o Resurdir da Luz, un espectáculo de rock and roll en el Colón el domingo a las 6 de la tarde. Y un concierto que queremos recomendaros especialmente. Anxo Vigo, cantautor magnífico, va a estar hoy en el Ágora. Confirmamos, sí, hoy en el Ágora a las 8:30 de la tarde. Hoy, miércoles 17 de abril, concierto de Anxo Vigo en el Ágora a las 8:30. Y por supuesto, esas dos propuestas que os recordábamos: el partido de fútbol mañana en Betanzos por la mañana y el sábado que viene el partido de baloncesto a beneficio de esa lucha contra el cáncer infantil. Y por supuesto, hay fútbol. Ayer se clasificó el Barça para las semifinales de la Champions. Hoy, los otros dos partidos de cuartos de final. Y el Deportivo ha cambiado de entrenador. Por si no os habéis enterado, se estrenaba contra los Osasuna el sábado por la tarde con derrota 2-1. Era un campo muy difícil, era el líder y un campo donde llevaba mucho tiempo sin perder. Y nos toca jugar el domingo a las 4 de la tarde. Café con Gotas se lo va a perder, porque afortunadamente, si Dios quiere, estaremos de viaje. Y el domingo a las 4 juega contra el Extremadura. Necesitamos la victoria, así que ojalá lo consigamos. El Básquet Coruña, como os decíamos, juega mañana jueves en Lleida. A ver si conseguimos ganar, y creo que ganando ya certificamos la permanencia en la división del Básquet Coruña, en la segunda división nacional. Cuesta bajar la música, ¿eh? Cuesta bajar la música cuando suena este Amanecer tan bonito de Carlos Núñez. Pero le toca bajar porque tiene que entrar otra sintonía.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre
Porque cuando entra Mi Bendición de Juan Luis Guerra, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, que cada miércoles hace nuestra invitada, claro, porque no todo es comunicación, Isabel. No todo es venga estrategia, venga a ver qué nombre, venga a ver la coherencia con las redes, venga qué pongo en Instagram y qué no pongo, y qué. Atención, tenemos una llamada, a lo mejor quiere ir al baloncesto, pues subimos Mi Bendición y la cogemos.
Mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
Que no todo es comunicación, que no todo es estrategia, Isabel. Hay que cocinar, hay que comer también. Sí. ¿Qué se te da bien a ti?
La repostería.
Sí.
Bueno, soy de las que uso como terapia la cocina para relajarme.
El espíritu de Verónica está salivando ya. No está aquí, pero nos está escuchando, yo creo. Sí. O nos escuchará después y ya
si
empezará.
Si no sé, le traigo una muestrita de algo y os dejo
ya
ahí.
Se está recolocando en la silla. Y en la repostería, o sea, los postres, los dulces, sí. ¿Qué se te da bien? ¿Cuál es tu especialidad?
Las galletas. Las galletas las bordo.
Sí.
Y la tarta clásica de crema pastelera y manzana me la piden mucho. O sea, tengo peticiones. Aquí cada cual.
Pero peticiones suyo. De tengo que celebrar el cumple de mi hija, ¿por qué no vienes, hija? Y me haces tu tarta que te
he
sale tan bien.
He tenido peticiones de, oye, celebramos el 40 cumpleaños de alguien, puedes encargarte tú del postre,
caray,
lo que haces tú. Y
bien.
Venga, prepara postre para 30.
Qué
sí.
bien. Regular.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, qué bien que reconozcan lo bien que te sale.
Sí,
pero
sí.
Qué agradecida es la tarta de manzana, que parece sencilla, de hecho no es una cosa hiper complicada, pero que en su sencillez radica que es una maravilla y que yo la prefiero a otras muchísimas tartas y además es más sana.
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo
sí,
la haces?
Obviamente. Crema pastelera clásica con un montón de huevos y el azúcar, la harina, la maicena y demás, ahí a varillas durante un rato para que no se te pegue y demás, no queden grumos. Darle el aroma con la vainilla y el limón. Y nada, masa de hojaldre, crema pastelera, manzana y al horno.
¡Qué bien!
No hace falta nada más.
Y nada más. Nada ¿y el más. Horno? 20 minutos más, ¿no?
No, necesita más. Necesita más que si no el hojaldre te queda crudo. Igual entre 40 y 45, controlando que no se te queme por arriba el hojaldre ni los bordes de la manzana y ya está.
¿La haces redonda, la haces rectangular? Según,
redonda.
Según,
redonda.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Pues viva la tarta de manzana. Pongamos ya a la tarta de manzana en el lugar que se merece en los
sí,
postres.
Sí.
Claro que sí, que a veces sí. se ningunea y se desprecia. Y la tarta de manzana a mí me parece una maravilla. Y de verdad que la prefiero a otras muchas.
Sí, sí, porque aparte, claro, esa así fresca de la crema pastelera gusta.
Claro.
Pero bueno,
sí.
Te hago una Red Velvet, una de Guinness con chocolate.
Bueno, que se viene arriba, Isabel, sí, en el postre.
Sí.
Qué bien. La tarta Guinness. Otro día hablamos de la tarta Guinness.
Es un vicio.
Uf, tremenda.
Es un vicio.
Muy pesada también, claro. No hace
sí,
falta, con
sí,
un poquito
no
basta.
No es de las más baratas, porque hay que meterle contundencia e ingredientes, pero ahora eso sí,
muy agradecida y muy original, claro. No todo el mundo la sabe hacer, ni todo el mundo se le ocurre.
Sí, luego están los que no me gusta la cerveza negra, porque se hace con Guinness
negra. ¿Y qué importa, hombre, qué importa?
Sí, porque te da así un aromilla
claro,
a tofe.
No, perfecto. Fijaos cómo Rasputín ha empujado a Juan Luis Guerra con educación, ¿eh? Juan Luis, me gustas, pero quítate tú para ponerme yo, ¿eh? ¿Por qué entra Rasputín? Porque tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Taboada, no esperaba estar salivando en su sección, ¿eh? La sección que él hace, pues resulta que la empieza ya con que ya no sabe cómo poner la boca pensando en esa tarta Guinness, ¿no?
Ya te digo, y eso que acaba de comer, pero...
¿Probaste alguna vez la tarta Guinness, David?
No.
Oh, pues es exquisita.
Pues voy a tener que probarlo, ¿no?
Pues fíjate, David, ibas a entrar después de una canción de Los Limones que nos encanta. Los Limones sacaban en el 89 su primer largo, Sube la Marea, su primer disco entero. Y tenía dos canciones que eran Mi Mejor Amiga y Camino de Tierra, que eran deliciosas. ¿Las recuerdas, David?
Pues no, la verdad es que no. Yo creo que es el grupo gallego con relativa relevancia que menos he escuchado.
Pues yo te digo que nunca es tarde para descubrirlos si no los has descubierto y a lo mejor empiezas a amarlos con pasión como los amo yo.
Sí, señor.
¿Qué tal es el movimiento? David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Y entra todos los miércoles para hablarnos, para hacer su sección, pero este miércoles nos hemos quedado sin sitio, porque hemos tenido un problema de comunicación y nos llega al final del programa. Entonces, el tema que teníamos preparado, David, lo vamos a aplazar para el miércoles siguiente.
Se nos ha ido mucho el tiempo.
Sí. ¿Hay vacaciones para David?
Que va, los músicos no tenemos vacaciones.
Y cuando hay vacaciones y la gente está de fiesta, pues vosotros trabajáis más, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Mucho trabajo esta Semana Santa?
Pues gracias a Dios sí, y no. De hecho voy a recomendar donde estamos el viernes, no por nosotros, porque es una fiesta increíble, una procesión pagana que se hace en los Ancares Leoneses, en Balboa.
¡Caray!
Que se llama, con perdón, lo siento, es el nombre que tiene, la procesión de la Virgen de la Polla.
¡Ah! ¿Y hay un paso? ¿Y hay un paso que sacan a hombros? ¿O? Bueno, es una sorpresa, imagino, hay que ir allí para verlo, ¿no?
Que
tampoco es tan fácil ir a Balboa,
¿eh? Es más fácil lo que parece.
¿Cómo vas a Balboa?
Pues autovía hasta Vega de Valcárcel y después 6 kilometritos de buena
carretera. Casi nada. Casi nada. Bueno, hoy en Coruña tenemos el Remember Queen. Ya sabes que hay varios grupos, tributo, ¿no?, homenajeando a Queen. Y hoy uno de ellos estará en el Coliseum a las 10 de la noche. ¿Qué tres canciones de Queen dirías tú que no se pueden perder?
Pues mira, precisamente estoy con grandes éxitos de Queen en el coche. No te puedes perder. Dios mío, qué difícil.
Difícil.
Show Must Go On por la historia que tiene. Bohemian Rhapsody por ser la pirámide de la música moderna, quizás. Y con qué más me quedo, no sé.
¿Dónde está Minau?
Voy a decir esas dos.
¿Cómo? ¿Dónde está Minau, por ejemplo?
Hama
to Fall.
Nombrada por la UNESCO la canción más buen rollera de la historia, Don't Stop Me Now.
Claro que sí, Don't Stop Me Now. David Taboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas y felices vacaciones. Bueno, felices vacaciones para los demás, feliz trabajo para ti.